de un delirio de alcohol.
Qué lindo comenzar esta nueva hora.
Un regalo con para las chicas, para el equipo. Nos damos cada tanto un gusto y ponemos Sabina.
Sí, como
ya sabemos, diría, que hay muchos del otro lado que agradecen.
Como diría la productora, un sabinazo cada tanto.
Sí, un golpe de Sabina, está muy bien.
Increíble. Vamos a hablar de delitos informáticos, del uso de las redes sociales, las responsabilidades. ¿Qué pasa? En principio con situaciones que pueden estar, es decir, que son delito, cómo se puede denunciar, pero también esto de la interacción a través de las redes sociales, de las opiniones, qué pasa con la desacreditación de un otro, digo, a partir de una noticia, por el simple hecho de desacreditarlo. Vamos a hablar con Daniel Monasterki, él es abogado especializado en delitos informáticos. Daniel, buenas tardes, Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil, gracias por atendernos.
Buenas tardes, Sofía y Carola, un gusto.
¿Qué tal? Igualmente.
Gracias. Daniel, en principio, ¿cómo se tipifican estos delitos informáticos? ¿Cuáles son? ¿Cómo los identificamos?
Bueno, hay dos tipos de delitos informáticos. Los que se cometen sobre medios digitales y los que se cometen a través, los que se requieren de medios digitales para poder realizarse.
Ajá.
Vamos a dar un ejemplo de cada uno. Uno sería una amenaza, ¿no?, a través de un medio digital. Es el mismo delito que conocemos de amenaza, pero a través de un medio nuevo que no existía en su momento, y lo que difiere más que nada es el tema de la prueba, lo que tiene que ver con la identificación digital y la evidencia digital del contenido.
Uh-huh.
Y después está el delito informático que ya afecta a aspectos tecnológicos directamente, como por ejemplo el acceso indebido a un sistema informático, el hackeo de la información, el robo de identidad, etcétera.
Ajá. Porque vos decías, es verdad esto, ¿no? El tema de lo tecnológico, lo informático, es algo muy nuevo. Siendo leyes que, bueno, que uno se sienta como que está más protegido a partir de delitos que se cometían porque no había ninguna regulación. Y en algunos aspectos todavía no las hay tampoco, ¿no, Daniel? Como que falta todavía.
Normativas. Hay una ley de protección de datos personales del año 2000, ahí está la ley de delitos informáticos del año 2008, y la ley de delitos de grooming, que tipifica el grooming, del 2013, y algunas modificaciones de la ley de delitos informáticos en relación a la tipificación de la mera tenencia de material pornográfico de menores, que esto es reciente, tiene un mes. Antes no era delito tener con material pornográfico de menores.
Claro, y ya desde hace un mes que esto rige. ¿Qué pasa, por ejemplo, Daniel, si se recibe alguna amenaza a través del WhatsApp, por ejemplo? Digo, ¿eso se toma como prueba también?
Sí, muchas personas lo que hacen cuando llegan a mi estudio, me muestran una captura de un Messenger, del WhatsApp, de un mail, etcétera. Eso sirve para instar la denuncia, instalar la investigación como primera medida, pero no sirve como evidencia probatoria, digamos, en un 100%, porque para eso se requiere hacer una bajada de la información en forma forense, o sea, para poder, digamos, para que no queden dudas, es que ese contenido estaba en ese celular, fue enviado, fue recibido.
Bien, y hay otro que mencionaste, Daniel, tiene con sextortion, algo así, ¿se pronuncia?
Sí, sextortion, sí, es cuando te solicitan dinero o algo a cambio de no hacer evidentes o difundir las fotos de contenido sexual que existan sobre tu persona.
Ajá.
Eso pasa entre exparejas mucho, también tiene algo que ver con la porno venganza, ¿no?
Mirá.
Cuando se filman en intimidad, ambos dan el consentimiento, pero después, en un momento por despecho, porque la pareja no sigue con el vínculo, uno de los dos difunde ese contenido. O sea que ahí hay un consentimiento que falta. Es el consentimiento para poder hacer público, difundir las imágenes o los videos, ¿no? O el contenido, o a un chat en particular.
Claro, sí.
Eso no es delito, tiene media sanción el Senado.
Ah, Daniela, eso iba justamente, si ya estamos amparados con respecto a la ley, ¿no? En todos estos ámbitos que estás mencionando, ya sea en lo que es sextortion o lo que tiene que ver con las amenazas, las porno amenazas, las amenazas virtuales. ¿Cómo procedemos o todavía falta mucho camino por andar? Ya esto, por ejemplo, con media sanción en Senado. ¿Qué pasa, por ejemplo, también con Twitter, que hay mucho, ¿no? Hay un caso en particular, ¿no? Sí. Que ha habido una condena, pero en realidad hay muchos anónimos ahí en Twitter y mucha calumnia e injuria, que es lo más común que se da.
Bueno, es uno de los casos que más tenemos en el estudio. Tiene que ver con la difamación es a través de medios digitales, a través de plataformas sociales. El caso que vos mencionás fue un leading case que logramos nosotros, que se logró una condena a 150 horas de tareas comunitarias a una mujer que uh-huh. difamó a un cliente nuestro. Uh-huh. Eso fue un caso testigo acá en la región. Y a partir de ahí, evidentemente, hallan un camino y ahora tenemos muchos clientes que están tratando de limpiar su buen nombre y honor en virtud de agravios que se vertieron a través de estas plataformas, ¿no?
Claro. Si uno piensa en Facebook también, o los comentarios de las notas, ¿no? En los portales, esta de desacreditar todo el tiempo estas acusaciones contra un otro, ¿hay una protección? Digo, eso también se puede denunciar, como se hizo en este caso, ¿no? Que se estaba difamando a una persona por Twitter.
Sí, es una calumnia y una injuria. Acá lo diferente es por el medio, a través de qué medios se han vertido, ¿no? Entonces, es importante constatar notarialmente este contenido, porque puede borrarse, puede eliminarse, es muy fugaz el contenido en internet, y un comentario que puede ser utilizado como prueba, quizá que desaparece en virtud de alguna noticia que tenga la persona que está agraviando y prefiere dar de baja ese contenido, y ya no hay forma de poder avanzar en una investigación porque ese contenido no está más. Por eso es importante constatar notarialmente los dichos, ¿no? Las imágenes, el contenido que está en internet, porque una vez que lo tenés contratado por un escribano, no hace falta que esté o no esté en internet, ¿no?
Uh-huh. Lo que hay que saber es que lo que uno opina, publica, además tiene consecuencias. Uno tiene que ser consciente de eso. No es que se puede poner cualquier cosa.
Uno puede, la libertad de expresión es obviamente que rige.
Sí, claro.
Pero eso no significa que uno se tenga que hacer responsable de las consecuencias ulteriores que ocurran a partir de los dichos, y dañar al otro, al prójimo, no es gratis, no es gratuito, y eso fue lo que nosotros quisimos comunicar a raíz del fallo que logramos, ¿no?
Sí, claro. Y seguir esperando en esto, ¿no? Esta ley que falta en el Senado, y seguramente todo lo que se va a ir trabajando. Doctor Monastarkis, le agradecemos muchísimo este contacto con la radio del Eco en Tandil.
Un gusto. Buenas tardes.
Buenas tardes, que siga bien. Hasta luego. El doctor...